Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 15 de enero de 2021. La verdad es que el Partido Socialista, en punto a hacer mal las cosas en todo lo que se refiere a la gestión de catástrofes que él mismo provoca, está alcanzando un nivel casi artístico de incompetencia, de necedad y al mismo tiempo de esa especie de cara dura casi cósmica que está ya esmaltando todas sus actividades y actitudes. Ayer les comentábamos que era previsible que pocas horas antes de tomar la decisión Iván Redondo tuviera las últimas encuestas diciendo cómo anda el efecto Illa. Y que si el efecto Illa se mantenía, pues entonces podrían permitirse llevar las elecciones como quieren los separatistas más radicales, porque Illa también lo es, pero más despacito, hasta mayo o junio. Que dada la situación sanitaria que se ha desatado en España, con los efectos de las Navidades, las Nocheviejas y los Reyes, bueno, pues sería lo único razonable. Pues ayer supimos, y hoy seguramente se va a confirmar, que el Partido Socialista debe entender que el efecto Illa es breve, que no se ha diluido, pero que se puede diluir, y quiere celebrar las elecciones catalanas solo un mes después. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las mismas razones que ahora, en pleno ascenso de la tercera ola del coronavirus, es mala y que previsiblemente solo puede empeorar, un mes después, dentro de un mes, va a ser mejor. Eso es imposible. Como mucho, a lo mejor empezamos a frenar pues dentro de 15 días. Ahora en todas las regiones españolas, en algunas como Extremadura, de una manera ya casi británica, en general se está produciendo en todos los países, fue decir Simón que la cepa británica no iba a alterar nada para que lo haya alterado todo. Se han disparado los contagios por todas partes. Es que no falla, ¿eh? La última vez que dijo que no habría virus en España, fíjense, y esta vez que ha dicho que la cepa británica no iba a agravar la situación, fíjense cómo se ha agravado prácticamente desde que habló este especie de monigote, de mono a medio de Illa. Pero el problema de fondo sigue siendo el descaro, la inmoralidad, la falta absoluta de ética y de estética de un sujeto, esta especie de cobrador del frac o enterrador filiforme, que es Illa, que quiere seguir al frente del Ministerio de Sanidad, según dice él, al 101%, se ve que está en matemáticas tan fuerte como en filosofía y en sanidad, al 101% y al mismo tiempo ser candidato del Partido Socialista a unas elecciones que se celebrarán en función de los datos sanitarios, que pasan todos por el ministerio del candidato Illa. Pero es que, como son tan sinvergüenzas, el novio de Meritxell, que es otra separatista catalana de estar disimulonas del estilo de Illa, de estar del PSC, que desprecian profundamente a los españoles, pero que de vez en cuando ligan con los sevillanos, que es lo que ha hecho esta con el presunto ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En realidad el ministro de Justicia todo el mundo sabe que es Baltasar Garzón, de verdad, el marido de la pareja o lo que sea de la Lola, la que bebe de su copa, Dolores Delgado. Pero bueno, el que funge de ministro de Justicia ha dicho que es que la ley no contempla la suspensión de elecciones. Por lo visto la ley contempla las pandemias, contempla las olas del coronavirus y contempla la actividad criminal de un gobierno que primero negó la pandemia, después negó la capacidad de contagio, promovió el infectódromo del 8 de marzo, después atacó a Madrid. Después intervino Madrid para ver si lo hundía. Todo para la campaña del siniestro Cucufate Estella. Y dice ahora que es que suspender la democracia es malo para la democracia. Lo dice el tío que ha anunciado que España vive una crisis constitucional, un periodo, mejor dicho, una crisis constituyente. Es decir, que él declara, en las Cortes, y además lo dice en el Parlamento, declara que España está en un proceso constituyente del que no se ha avisado al pueblo español, para cambiar el régimen sin que el pueblo español opine. Este es el campo, el novio de la Meritxell Batet, la que borra del libro de sesiones, del libro de actas, de las sesiones de las Cortes, palabras tan absolutamente ciertas como las que dijo Cayetano Álvarez de Toledo sobre el padre frapero de Pablenín. Pero esta gente es que nos desprecia tanto. O sea, los socialistas en general y los catalanes en particular nos desprecian tanto que nos tratan realmente como a monos de feria. No digo que no tengan algunas razones, porque desde luego hay gorilas como los que agreden a los 4x4 que ayudan a la gente, y gentuza como los que desvalijan pues coches que están siniestrados en la nieve, o autobuses que pues sí, son cuadrúpedos o bípedos, pero no del todo humanos. Ahora, hay una mayoría de gente, que además es la que les paga el sueldo, que tenemos que aguantar todas estas ilegalidades una detrás de otra, eso sí, perpetrada siempre en nombre de la democracia. No se les cae la democracia de la boca ni dejan un solo día de atropellarla. El mismo día en que el Ministerio de Justicia pone en marcha la liquidación del Consejo del Poder Judicial, porque eso es lo que supone esta ley exprés, en contra de las propias previsiones legales en España, en contra de lo que manda la Constitución, en contra de lo que opina esa comisión de Venecia, que es donde la Unión Europea trata la cuestión de las libertades y la legalidad de todos sus miembros. Se salta todas las recomendaciones porque al señor Campo le corre prisa hacer lo que manda Falconetti. Y también le corre prisa presentar ahí a las elecciones. ¿Que hay muertos? ¿Qué más da? ¿Qué más les dan los muertos? Pero si llevan 86.000... que serán 100.000, y no reconocen más que a 50.000. Debe ser que la ley de memoria democrática la aplican a los muertos. Dice, como la mitad serán de derechas, pues la mitad no los reconocemos, no tienen derecho a ser recordados. Es la única explicación. Pero, repito, y durante este mes, el candidato Illa, este candidato de pacotilla, va a seguir siendo juez y parte, va a seguir siendo candidato y al mismo tiempo ministro. Y a los muertos, ¿quién los va a atender? ¿Va a ir a las residencias con Pablo Iglesias, que no ha acatado, no ha ido por las residencias, a pesar de que es el responsable de las residencias de ancianos? ¿Va a ir a los hospitales? Porque Madrid no los pisa. Trata de pisotearlos, pero pisarlos no los pisa. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué nueva fechoría va a urdir este gobierno infame? No sabemos cuál, pero alguna urdirá. De manera que hoy vamos a asistir muy previsiblemente al espectáculo grotesco de que el Partido Socialista se da un mes más de prórroga para seguir en su actividad golpista tradicional, que es usar la ley como le conviene y alterar la ley o saltársela cuando le da la gana. En fin, es lo que anunció Pablo Iglesias Posse, el fundador del PSOE, hace 140 años. De manera que una cosa se puede decir del PSOE: es fiel a sus orígenes, golpista hasta el final. Y vamos a ver cómo siguen las heladas.
Bueno, pues las heladas son las claras protagonistas de nuevo en el día de hoy, Federico. Fuertes y generalizadas en prácticamente todo el país. Heladas de entre 10 a 15 grados bajo cero, especialmente en el centro peninsular. Ya sabes, las dos Castillas y Madrid las más afectadas. De hecho, hoy Madrid, Madrid capital, se estrena en las capitales donde se registra la mínima temperatura, menos 7 grados vamos a registrar aquí, así que no se engañen si ustedes ven hoy el sol que luce, porque fuera hace un frío que pela. Abríguense mucho y ármense de paciencia, porque ya nos advierten desde la EMET que esta ola de frío extremo se va a prolongar en España hasta el próximo miércoles. Bueno, no se recuerdan olas de frío de 10 días desde hace décadas. Se esperan hoy lluvias en zonas del Alto Ebro y en Navarra. También tendrán que sacar hoy el paraguas los ciudadanos de Baleares. Por lo demás, si miramos lo que van a marcar hoy los termómetros, en Madrid, como les decía, nos vamos a quedar en los 7 grados, aunque ahora mismo tengamos 3 grados bajo cero en la calle. La máxima, de nuevo, en las Canarias, Santa Cruz y Tenerife con 21 grados y la mínima repartida entre Madrid, Soria y Toledo con 7 bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, este viernes se va a despejar la incógnita de la que venimos especulando durante semanas. Si habrá o no finalmente elecciones el 14 de febrero en Cataluña. La Esquerra no quiere asumir el coste en solitario de posponer estos comicios, aunque saben que electoralmente él es el más beneficiado y buscará el aval del resto de partidos en esa reunión que comienza a partir de las 12 del mediodía. El Partido Socialista, el único que se niega, tanto en abierto como en privado, a alterar ese calendario electoral, convencidos como están ellos de que ese aplazamiento les haría perder el llamado efecto, y ya de ahí que el ministro de Justicia solo viera impedimentos ayer en ese aplazamiento. Le vamos a escuchar junto a los candidatos de Partido Popular y de Ciudadanos, Alejandro Fernández, Carlos Carrizosa.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y bueno, y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia.
Por lo tanto, es imprescindible para nosotros tener toda la información encima de la mesa para poder decidir, sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros lo fundamental, como decía hace un momento, es la salud y el derecho a voto de todos los catalanes.
Para Ciudadanos no pueden celebrarse unas elecciones en las que durante la campaña electoral los políticos estemos haciendo ofertas electorales y la gente esté enfermando, quizá muriendo o ingresados en la UCI. No nos vemos con fuerzas.
Bueno, precisamente con Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos, e Ignacio Garriga, el de Vox, charlará a eso de las 9:15 el director de este programa. Mientras, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos? Pues asistiendo perplejos absolutamente, porque muchos nos seguimos preguntando qué más tiene que ocurrir, qué más acontecimientos tienen que pasar para que los partidos políticos antepongan de una vez por todas la salud y especialmente las vidas de sus ciudadanos a los intereses partidistas. Lo estamos viendo con el caso de las elecciones en Cataluña, con la pandemia, con Filomena, con todas las cuestiones ahora mismo de las que nos estamos ocupando. Todo tienen que buscarlo ahí, en los votos, porque un retraso de las elecciones forzaría al gobierno, al presidente del gobierno, a decidir sobre los indultos antes de votar. Traducido, si finalmente concede esta medida de gracia, perdería votos de Ciudadanos, ese caladero con el que pretende ahora mismo rebuscar el PSC. Pero si no lo hace, la fuga de votos se iría hacia la Esquerra y Podemos. Sin duda, un arma de doble filo y la verdadera razón de la de los indultos por la que el Partido Socialista va a intentar evitar a toda costa ese aplazamiento más allá del 21 de marzo. Bueno, y a todo esto, como les digo, la pandemia sigue desbocada en nuestro país. 35.878 nuevos contagios en las últimas 24 horas y otras 200 víctimas mortales. La incidencia media sube a los 522 y la tensión en los hospitales es máxima. Preocupa la ocupación de las camas UCI por COVID, que rozan el 30% de media en nuestro país, aunque hay comunidades como, por ejemplo, la valenciana, que están al borde del colapso. La tercera ola, por tanto, fuera de control y directamente va varias comunidades ya piden a sus ciudadanos que se autoconfinen, dado que ellos no pueden, no tienen en su potestad decretar ese confinamiento por su cuenta, y el gobierno, ya lo saben, sigue descartándole, no vaya a ser que se borre de un plumazo esa supuesta popularidad de la que goza el ministro y candidato Salvador Illa. ¿Y qué dice el líder de la oposición, el señor Pablo Casado? No crean que se lo han puesto fácil, que se diga, sus varones territoriales. En Castilla y León, en Murcia y en Andalucía son partidarios de confinar, pero hay voces destacadas también, como por ejemplo la de Ayuso y Feijóo, que se niegan en rotundo. De ahí que el líder del Partido Popular evite mojarse.
O ha asumido toda la responsabilidad, todas las decisiones, o ha entrado como elefante en cacharrería al margen que tienen las instituciones, como pasó en la primera oleada con un resultado muy malo, o directamente no hace nada, que es lo que está haciendo en esta tercera oleada y en la segunda de la que salimos. Tiene que haber un marco de actuación nacional, dejando un margen de actuación a las administraciones autonómicas y municipales dependiendo de la incidencia que tienen cada una, pero no se puede abandonar a su suerte a estas administraciones.
Bueno, y con una tercera ola que va camino ya de superar a la segunda, van a escuchar, nada, en unos instantes, a Fernando Simón volver a responsabilizar a los ciudadanos de ese aumento de los contagios, bueno, porque se lo pasaron demasiado bien, según Fernando Simón, como si él no tuviera ninguna culpa por no haber asesorado como experto, que dice ser, al ministerio para que quizá, bueno, si hubiera decidido suspender las fiestas. Simón, que siempre insiste en que él no es político, empieza a parecerse demasiado a sus compañeros en el ministerio, creyéndose las mentiras que dice. Arancha González Laya es la titular de Exteriores.
Más allá del ruido que se generan en nuestras democracias, y en nuestra democracia, porque es muy vibrante, se genera bastante ruido. Más allá, como digo, de este ruido, habéis podido obtener una visión de conjunto que aparece, en la que aparece una imagen muy clara de una España sólida y fiable.
Una España sólida y fiable. Solo el gobierno sigue aferrado a esa previsión económica que manejaban los presupuestos de 9,5 de crecimiento para el próximo año 2021. No hay organismo actualmente que no postergue a 2022 la tan ansiada recuperación económica, cuando todavía somos incapaces de vislumbrar tan siquiera los efectos económicos devastadores, sin duda, que nos deje la pandemia, con unas pérdidas por Filomena de más de 1.400 millones solo en Madrid, y con una crisis nacional, institucional y política. La ministra se pone y se cuelga la medalla de matrícula de honor. Este es ahora mismo el panorama que tenemos en España. Son las 6 y 17 minutos de la mañana, a las 5 y 17. Vamos a completar otros titulares de la jornada con la ayuda de Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Apenas un 1,24% de los españoles han sido vacunados. Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Melilla y Castilla y León son las que van mejor. Los expertos piden acelerar el proceso de inmunización para reducir el impacto de la tercera ola, que ya tiene cifra récords de contagios e incidencia, con 35.800 nuevos positivos y el índice de incidencia acumulada en 522. El gobierno reconoce que esto iba a pasar, pero que no hicieron nada. Fernando Simón culpa a los ciudadanos y resta importancia a que detrás de estas cifras esté la cepa británica.
Lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera, que sabemos que esto iba a pasar. Ha tenido un efecto muy pequeño en lo que hemos estado observando hasta ahora. El incremento que hemos observado en España en estos últimos días, desde luego no es achacable a esta cepa.
El Ayuntamiento de Madrid cifra en casi 1.400 millones de euros el impacto de Filomena solo en la capital. Estos datos los tendrá que estudiar ahora el Gobierno central para declarar a la ciudad como zona catastrófica. Además, otros 75 municipios madrileños también los solicitarán, entre ellos algunos bastiones socialistas. El alcalde José Luis Martínez Almeida pide objetividad al Gobierno.
Entendemos que concurren tanto los requisitos jurídicos como los supuestos de hecho, que serán las circunstancias que justifican que el Gobierno de la Nación pido, desde luego, celeridad y agilidad en la respuesta por su parte.
El aeropuerto de Barajas sigue sin funcionar a pleno rendimiento 6 días después de que dejase de nevar. El sindicato de pilotos SEPLA exige al Ministerio de Ábalos que explique el dispositivo desplegado para hacer frente a la borrasca Filomena y consideran que reaccionó tarde, lento y mal. Denuncian además que hace 11 años se compró material suficiente para afrontar un temporal como este y que las empresas encargadas de actuar en estos casos reciben casi 3,5 millones anuales.
La alcaldesa de Mogán en Gran Canaria se ha visto obligada a pedir refuerzos policiales para frenar las peleas entre los menores ilegales alojados en los hoteles de la localidad. Onalia Bueno denuncia que se producen alrededor de 150 incidencias diarias y que han intervenido ya 2 cuchillos de grandes dimensiones. La alcaldesa exige además al gobierno que traslade a los inmigrantes a campamentos. Desde la oleada, hace ya 3 meses se han gastado 30 millones de euros en alojamientos turísticos.
Pero una vez más, el gobierno de España ha mentido a los ciudadanos de Gran Canaria, en especialmente a los ciudadanos del municipio de Mogán, porque todavía no están abiertos esos campamentos. Y por otro lado también, dirigirme, como me dijo en otras ocasiones, a la consejera de Derechos Sociales de Podemos del gobierno de Canarias, porque bueno, ella ha utilizado las instalaciones hoteleras para albergar a menores inmigrantes no acompañados, que gran parte de las incidencias que estamos teniendo precisamente son de esos menores.
Un matrimonio alicantino formado por 2 alcaldes socialistas se vacunaron contra el coronavirus a pesar de no formar parte de los grupos prioritarios. Chimo Coll y Carolina Vives, alcaldes de 2 pequeñas localidades cercanas a Denia, alegan que sobraban dosis en su ambulatorio y que aceptaron recibir las inyecciones para que no se perdiesen los viales abiertos. Ambos niegan haber recibido trato de favor.
Las 4.640 vacunas del Verger están en el Verger. Las 2.550 de Espoblet están en Espoblet. Es decir, que nosotros ni nos hemos colado ni hemos quitado la vacuna a nadie. Antes hubieran sido las personas de nuestro pueblo que nosotros.
Joe Biden se desmarca de su partido y anuncia que no participará en el proceso de impeachment contra Trump. El presidente electo de los Estados Unidos ha señalado que no ha tenido nada que ver en el proceso del juicio político a su antecesor e insta a sus diputados en preparar al país ante los graves desafíos del mañana. Biden jurará su cargo el próximo día 20 de enero ante un país blindado ante la amenaza de una violencia política organizada.
Y en los deportes, la principal noticia la acapara a esta hora el Real Madrid, eliminado de la Supercopa. Saludamos a esta hora a Sergio Valentín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Segundo tropiezo consecutivo del Real Madrid. El tercero de los últimos 4 partidos. Y este significa que no va a poder llevarse el primer título de la temporada, la Supercopa de España. Cayó el Real Madrid, venció el Athletic Bilbao por 2-1. Los 2 primeros tantos de Raúl García tras aprovechar sendos errores del mismo futbolista, Lucas Vázquez. El segundo de un penalti muy, muy inocente sobre Íñigo Martínez. Raúl García, que luego añadiría que tenía una deuda pendiente con sus compañeros por su temprana expulsión ante el Real Madrid en el encuentro de Liga en Valdebebas. En la segunda mitad mejoró el Real Madrid, marcó Karim Benzema y Marco Asensio tuvo hasta 2 disparos al poste. En el 96 hubo una posible mano del Athletic Bilbao que hubiera sido un penalti a favor del Real Madrid, pero el VAR lo revisó en unas imágenes que no se vieron durante la retransmisión del partido. No era mano, o al menos era una mano dudosa, y el Real Madrid, por lo tanto, cayó eliminado. Zidane de nuevo señalado porque no hizo cambios hasta el minuto 67 y además quitó a Karim Benzema cuando el Madrid buscaba el empate. Salió Benzema y entró Mariano en ese minuto 87. Odegaard no jugó ni un minuto y Hazard de nuevo un encuentro muy, muy malo, muy lejos del nivel que tiene que dar el futbolista belga. El Athletic Bilbao pasa a la final y jugará dicha final el domingo a las 9 ante el FC Barcelona. Las últimas informaciones apuntan a que Leo Messi ha mejorado sus molestias y podría disputar dicho partido.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
20.000 euros es la cantidad que el Gobierno destinará a la contratación anual de los servicios de un estilista profesional. A través de un concurso lanzado por el propio Gobierno, se prevé la contratación de hasta 4 maquilladoras o peluqueras, en cuyos contratos se contemplarán sucesivas prórrogas que pueden llegar hasta los 80.000 euros anuales. Para la Moncloa existe la necesidad de satisfacer una correcta imagen pública en las intervenciones de todos sus miembros del Gobierno y justifican esta medida en que las rutinas del mundo audiovisual lo exigen. El sector de las peluquerías, que solo en el año 2020 ha perdido casi el 50% de sus empleados y ha cerrado más de 10.000 salones de belleza, sigue subrayando un plan de choque y de rescate al Gobierno con ayudas y medidas como la recuperación del IVA reducido.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, 25 minutos han pasado ya de las 6 de la mañana. Son las 5 y 25 en la comunidad canaria. Ayer les estábamos contando prácticamente a esta misma hora esa carta grotesca y vergonzante que publicaba el diario El Mundo, que había sido escrita Arnaldo Otegi, al que el vicepresidente y todo el gobierno habían incorporado a la dirección del Estado español, y en la que pedía a los presos etarras que se afiliaran a Bildu porque necesitaba de ellos la experiencia y la fuerza de las cárceles, textual. Esto aparecía textual en esa carta de Arnaldo Otegi. Esto mientras seguimos asistiendo a ese acercamiento de presos etarras al País Vasco, de cárceles, por ejemplo, que están en Andalucía, o también de esos homenajes que se siguen produciendo a los terroristas, vítores y aplausos e imágenes que siguen produciendo auténtico estupor para todos aquellos que recordamos, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco como si fuera ayer. Precisamente una de las imágenes más sangrantes fue ese homenaje que se desplegó hacia el que participó en el asesinato de Miguel Ángel Blanco en Eibar. Vox ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Eibar por permitir semejante acto. Pero no ha sido el único alcalde que ha sido denunciado por la formación que dirige Santiago Abascal. ¿No es así, Maite Lobreiro? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vox ha interpuesto 3 denuncias en la Audiencia Nacional contra Bildu, Sortu, la Asociación Etxerat y los alcaldes de Hernani y Eibar por enaltecimiento del terrorismo tras los homenajes a los etarras Ibon Muñoa, que cumplió 20 años de prisión de una condena de 33 por participar en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y al etarra Asier Ormazábal, que cumplió 16 años de una condena de más de 350 por 3 asesinatos, varias tentativas y heridas contra militares españoles. La formación de Abascal ha interpuesto además otra denuncia contra los alcaldes de Bilbao, Vitoria y Usurbil por el homenaje que tuvo lugar en estas localidades a los presos etarras. La formación pide que se interrogue a los ediles de Hernani, perteneciente a Bildu, y de Eibar, del PSE, por los homenajes que tuvieron lugar en estas localidades, y que se investigue quién organizó y dio soporte al resto de actos a favor de los presos etarras.
Bueno, no es la única cuestión esta que afecta a los tribunales, que está ahora mismo sobre la mesa. También hoy es noticia, y lo pueden leer ustedes en Libertad Digital, esa jugada que ahora mismo está tratando de hacer la Fiscalía Anticorrupción para conseguir procesar a la cúpula de Esperanza Aguirre en La Púnica, y que pasa por Luis Bárcenas, un viejo conocido de la calle Génova 13. Nos lo cuenta todo ello nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha su última estrategia para intentar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sea procesada por su supuesta implicación en la financiación ilegal del PP madrileño en el marco de la trama púnica. Fuentes del caso, consultadas por Libertad Digital, describen una estrategia a 4 bandas entre la propia Fiscalía, la exadministradora de las empresas de Gürtel, Isabel Jordán, condenada a más de 20 años de cárcel, su esposo y abogado Gustavo Galán y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. El acuerdo incluiría que Luis Bárcenas incrimine a Esperanza Aguirre en una declaración en el marco de la trama púnica para intentar conseguir beneficios para su mujer, también en prisión, Rosalía Iglesias.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Bueno, nos vamos a acercar por unos momentos a la reacción del diario El Mundo. Allí ya nos escucha Joaquín Manso. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Illa veta los confinamientos ante las elecciones catalanas. El candidato del PSC y ministro de Sanidad, clave en la decisión sobre aplazar los comicios. También hoy en el mundo, las UCI otra vez en situación límite. Los contagios siguen disparados y los hospitales se enfrentan de nuevo a semanas duras. Y la Fiscalía advierte a la Generalitat de que prevaricará si libera a los presos del 1 de octubre. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en el mundo.
Son las 6:30, una hora menos en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
Que los franceses son coquetos va más allá del tópico. Lo comprobamos cuando un tipo bajito y rechoncho, llamado François Hollande, un tapón parecido a Miquel Iceta, contrató a un peluquero por 9.800 euros al mes. Fue una de las decisiones más importantes al frente del Liceo. Así está ahora el Partido Socialista Francés, rapado casi al cero. En España nos estamos afrancesando. El rey Sol Sánchez, el Estado soy yo, ha destinado 20.000 euros para contratar a una maquilladora para super persona y los ministros, lo publica hoy ABC. Lógico. Conseguir con sombras que Carmen Calvo no se parezca una vez más a Camilo VI requiere de mucha base. El peluquero debe ir aparte. El año pasado, mientras los españoles acumulábamos greñas como si fuésemos náufragos, Sánchez salía con el pelo cortito a darnos el parte de guerra cada sábado. Los españoles solo queríamos que nos soltasen a la calle para poder ir a la peluquería y cortarnos el pelo. No sabemos si ahora nos volverán a meter en casa. Ya empiezan a sonar los tambores preconfinamiento. De momento, el gobierno maquillador lo que trata de maquillar son las cifras. Fernando Simón, quien necesita un peluquero, un maquillador, un barbero, un estilista y hasta un esteticista, sigue saliendo a hablarnos con su voz aguardentosa a culparnos de lo bien que lo pasamos estas Navidades. Dos días más y se plantará en las UCIs a decir que si está usted ahí es porque se lo ha buscado. Simón ha encontrado el momento en el que la gente se contagió, final de año. Por eso se multiplicaron los contagios, eso sí, descarta que sea por la cepa británica. Igual cree que el Brexit también le afecta y que por eso no entra. La culpa está clara. Hemos brindado por encima de nuestras posibilidades.
Lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara y ya podíamos proponer lo que fuera que sabemos que esto iba a pasar.
Sabíamos que esto iba a pasar, pero no hicimos nada. La confesión de una negligencia. Otra más. Al final la culpa es suya, señora, por haber querido comerse las gambas con sus hijos o por haber querido darle el regalo de Reyes a sus nietos. El gobierno, en cambio, no tiene ninguna responsabilidad. Los mismos que nos animaron a salir a la calle y a disfrutar sin miedo en verano, lo cual ocasionó la segunda ola.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar.
Eso sí que fue maquillar la situación. Sombra aquí, sombra allá, confínate. Eso sí, si nos encierran en casa, que Sánchez e Illa nos hagan con ojeras, que luego vienen las elecciones catalanas y hay que estar impecables.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como les estamos contando, en España la pandemia sigue descontrolada, ofreciéndonos datos muy preocupantes que nos recuerdan demasiado al mes de marzo y que amenazan con agravarse en los próximos días. Sin embargo, pese a todo, Fernando Simón sugería que podríamos haber entrado en una fase de estabilización, de modo que ya les recomiendo que se cuiden lo máximo posible. Ya conocemos la trayectoria de este caballero. Vamos con esos datos. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. 35.878 nuevos contagios y 201 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sigue aumentando a nivel nacional, 522 casos por cada 100.000 habitantes y con total probabilidad va a crecer durante varios días. Pese a esta incidencia, Sanidad se lava las manos. Fernando Simón venía a decir ayer que los creyentes a confesarse y quienes no lo sean, pues no sé, que se hagan del Madrid, porque últimamente también es una forma de expiar nuestros pecados. Moncloa no quiere saber nada de un confinamiento domiciliario para evitar, entre otros motivos, tirar por tierra las opciones elecciones de Salvador Illa como candidato a la Generalidad. Hoy vamos a conocer si se aplazan esas elecciones del 14 de febrero. Lo más probable es que así sea, porque ni siquiera el PSC se muestra ya convencido de que sea conveniente celebrarlas ese día, aunque su intención es atrasarlas lo mínimo. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Maniobra de última hora del PSC del candidato y ministro Salvador Illa, que ahora dice que sí, que aceptará un aplazamiento electoral en Cataluña, pero con la condición de no retrasarlo demasiado en el tiempo. Proponen el 21 de marzo como posible fecha para esos comicios. El 16 o 30 de mayo eran las opciones que barajaba el separatismo. El PSC quiere aprovechar el efecto del anuncio de la candidatura de Illa y teme que dilatar demasiado el calendario pueda perjudicar al todavía ministro. Esta será la propuesta que hoy ponga el Partido Socialista de Cataluña sobre la mesa en la reunión que arranca a las 12 en el Parlamento y en la que ya advierten los separatistas que de no haber consenso la suya será la última palabra. La fórmula legal será la aprobación de un decreto ordinario en el que se justificará este aplazamiento alegando que el 14 de febrero no estaría garantizado el derecho a voto de todos los catalanes con una previsión epidemiológica que en el peor de los escenarios augura hasta 4.000 casos diarios y alrededor de unos 750 pacientes en las UCIs.
Y se viene comentando durante estos días, Sara, que las elecciones podrían comprometer la salud pública y que el PSC, por lo tanto, querría celebrar en cualquier caso las elecciones cuanto antes para impedir que ella se desinfle, anteponiendo sus propios intereses partidistas. Hay un factor más sobre el que no se está hablando demasiado, además de la salud pública, los indultos a Junqueras y compañía, porque si se retrasan las elecciones podría dar tiempo a tramitar esos indultos, lo que podría tener un efecto letal, además en dos frentes. Por un lado, en plena operación para atraer el voto de Ciudadanos, que es a lo que se está dedicando el PSC, conceder los indultos a los condenados sería letal, y por otro daría alas también a Esquerra Republicana, que contaría con Oriol Junqueras, con su líder, para dar mítines. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Hay preocupación en el Palacio de la Moncloa por el efecto colateral que provocará un retraso de las elecciones catalanas. Al temor a que se diluya el efecto, y ya se le suma ahora un asunto no menor para el gobierno: los indultos. La estrategia de Pedro Sánchez era jugar al despiste sobre la concesión de esta medida de gracia a los golpistas para evitar una fuga de voto en alguno de los dos electorados de los que bebe el PSC. Si concedía los indultos, perdería voto de Ciudadanos, de quien ha recibido hasta ahora en torno a un 20% del caudal total de votantes. Si no los concede, la fuga se produciría hacia Esquerra y Podemos, de quienes está obteniendo en estos momentos el grueso de su crecimiento potencial. La ilusión ha terminado y la estrategia se ha truncado. Reconocen fuentes del Ejecutivo que si se retrasan a mayo las elecciones tendrán que tomar esta decisión y asumir por tanto su coste. Y de ahí que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que firmará el dictamen para el Consejo de Ministros, solo encuentre pegas.
La respuesta que se dé tiene que ser absolutamente proporcionada a la situación, porque desde luego lo que estamos hablando es de eso, créanme, de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. Por tanto, cuidado con lo que estamos jugando, porque es una cosa muy delicada, que es la vertebración de la democracia. Estamos hablando de la necesidad de que haya gobiernos, operativos y en 100% de facultad.
Ha sido y es el ministro de Justicia quien ha defendido y defiende que se tomará la decisión cuando se tenga todos los informes preceptivos encima de la mesa. Tiene ya el de la Fiscalía, falta el del Tribunal Sentenciador, el Supremo, de cara a un trámite que suele durar unos 6 meses. Ya han pasado 3 desde que en septiembre el mismo Campo anunciara el inicio del procedimiento.
Bueno, profundizaremos sobre esta cuestión. Lo hará Federico Jiménez Los Santos en la tertulia política a partir de las 9:15, que es cuando vamos a entrevistar a Ignacio Garriga, el candidato de Vox, y por supuesto también a Carlos Carrizosa, también sobre las 9:30 de la mañana. Es una de las noticias hoy que ocupan la portada informativa, junto con los estragos causados por Filomena, pero hay varios asuntos que no tienen tanta relevancia mediática, pero en los que merece la pena hoy detenerse. Escuchen este sonido.
Partura de Leroy Merlin, va a 200, va muy rápido, dirección Leroy Merlin, de unidades, alguna que la corte por Torremolino. Va llegando a Plaza Mayor, alguna unidad que corte, va llegando a Plaza Mayor. No lo cogemos, va a mucha velocidad. Si hay indicativos que corten autovía, ha pasado a Plaza Mayor, va mucha velocidad.
Bueno, son los agentes de la Policía Nacional intentando dar caza hace unos días al conocido como el Melillero. Se trata de un peligroso maltratador que permanece ahora mismo en busca y captura tras rociar con ácido la cara de su expareja. Este y otros casos que vamos a repasar a continuación merecen, sin duda, la siguiente reflexión. Menos pancartas y más medios y, por favor, sentido común.
Tenía una orden de alejamiento, Sara, desde 2016. Tiene 7 órdenes de detención en vigor por diferentes delitos. Es evidente que algo falla para que este individuo no haya sido detenido, pese a acumular numerosos antecedentes y estar vinculado con agresiones con arma de fuego. Este es uno de los casos que, como bien decías, merece una reflexión. Otro lo hallamos en Extremadura. Para poner en antecedentes, proceso de divorcio contencioso, la mujer denuncia al marido por adquisición y tenencia de pornografía infantil de niñas menores de entre 10 y 12 años. Naturalmente, cualquier persona con dos dedos de frente pensará que esto va a culminar con la retirada de la custodia al padre de sus dos hijas de 5 y 7 años. Bueno, sentencia que cuenta, por cierto, con el apoyo del fiscal. Régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad de vacaciones. Argumenta la magistrada que el hecho de que el padre sea consumidor de pornografía infantil no significa que esto afecte a sus hijas o que se excite con ellas en la intimidad. El textual del auto es el siguiente: que el padre duchara a las menores, las vistiera o las sentara en sus rodillas. Estas conductas no solo deben darse a fin de garantizar una mutua implicación de ambos padres en el cuidado y atención de las menores y para conseguir un adecuado desarrollo de su personalidad, sino que ningún riesgo demostrado han supuesto para la vida, salud e integridad de las pequeñas. Para redondear la faena, como la jueza, entiendo, consideraba que el auto no era lo suficientemente repugnante, devuelve al padre, durante la instrucción, el iPad donde almacenaba esas fotografías de los menores, fotografías que naturalmente él ha borrado para destruir pruebas.
Bueno, y tercer y último caso, Dani, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena de 2 años y 4 meses de cárcel a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, por sustracción de menores en 2 días. Bueno, va a estar en la calle 2 años y 4 meses de cárcel, ya lo saben. La que no se va a corregir será el daño causado a sus hijos.
Menor, desde luego, al que escondió en una finca de Cuenca, dio con él la Guardia Civil tras una intensa búsqueda, sin escolarizar y sin permitirle que tuviera contacto con su padre. Contacto, curiosamente, que apenas meses después de ser detenida, sí puede mantener ella, sí se lo han permitido. María Sevilla fue detenida junto a otras 2 integrantes de la asociación, acusadas por sus exparejas de no dejarles ver a sus hijos a pesar de las resoluciones judiciales que lo avalaban. Curiosamente, la Fiscalía en su día archivó la causa contra Infancia Libre, considerando que no era una organización criminal. ¿Qué tienen en común estos casos? Tú lo mencionabas antes, los escasos medios y el poco sentido común, junto a una mezcla también de sectarismo ideológico que aún en día de hoy hay muchos juzgados en España.
Es la mañana de Federico. Es Radio.